Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es viernes 22 de octubre del 2021, son las 9:03 de la mañana y esta es la información más relevante para el día de hoy.
Información más importante.
Y entrando en la información local, iluminarán parroquia para conmemorar Día Mundial contra la Polio. Club Rotario de Lagos de Moreno realizará un evento en conmemoración del Día Mundial contra la Poliomielitis, con venta de obras de arte y la iluminación de la parroquia. Casa Museo Carlos Terrés presenta actividades didácticas en sus noches de museo. El recinto ofrecerá un avistamiento de estrellas y una propuesta que mezcla lo auditivo con el arte plástico. Realizan el primer foro de industrias creativas y turismo cultural, esto como parte de las actividades del 18º Festival Cultural Otoño en Lagos. Edificio Universitario abre sus puertas a la plástica en el Festival Cultural Otoño en Lagos. Se inauguran 3 exhibiciones en el marco del Festival Cultural Otoño en Lagos. El doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de este centro universitario, menciona que las exposiciones marcan un momento culminante en el festival. Cerca de 80 urnas se colocarán en el Distrito 02 para la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 80 de las 20.000 urnas a nivel nacional serán colocadas en el Distrito 02 para la participación de niñas, niños y jóvenes en temas ambientales y de derechos humanos. 8.661 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 02 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 4.164 y San Juan de los Lagos con 1.374 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Dirección de Cultura inicia actividades en el festival Un Homenaje a nuestros Ilustres Ciudadanos, esto en San Juan de los Lagos, con presentaciones, exposiciones y música. Dirección de Cultura de San Juan de los Lagos reconocerá a ilustres sanjuanenses. Presentan el programa del primer festival de ánimas, de las ánimas, de fiestas hasta con los muertos. Diversas actividades se estarán realizando del 29 de octubre al 2 de noviembre en el municipio de Encarnación de Díaz. Ahora en información estatal, llevan cartas para exigir autonomía e imparten clases afuera de Casa Jalisco. Ahora el CUCEA caminó desde la rectoría hasta la Casa Jalisco para hacer la entrega de los 2.155 cartas firmadas en las que se exige el apoyo a la defensa de la autonomía universitaria. FEU señala a la Secretaría General de Guadalajara por infiltrados en marchas por la autonomía universitaria. por la autonomía de la UDG, la Federación de Estudiantes Universitarios FEU denunció mediante un comunicado que detrás de los infiltrados de las marchas en una de las operaciones políticas de gobierno de Enrique Alfaro, está Eduardo Martínez Lomelí, actual secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Ejecutivo deja en el limbo iniciativa sobre donación de órganos, Enrique Velázquez. La iniciativa para quitar trabas a la donación de órganos, que estaba por pasar en el último filtro del Congreso del Estado, fue frenada por el gobernador Enrique Alfaro. Más información: alertan por cultivos que consumen las reservas forestales de Jalisco. Los bosques de Jalisco se enfrentan a desastres y riesgos por el cambio del uso de suelo por la agricultura. La Fiscalía de Jalisco indaga 5 desapariciones ligadas a videojuegos. En Jalisco hay 5 casos de jóvenes que a través de videojuegos se ausentaron de sus domicilios para ir a otros estados donde presuntamente fueron reclutados por el crimen organizado. Una situación similar a la que se registró en Oaxaca, donde se reportó el secuestro de 3 menores que fueron invitados a trabajar como halcones en Monterrey y que fueron contactados por medio de un videojuego. AMLO acepta cambios a ley eléctrica y ve filtro neoliberal a la UNAM. Confía que Slim tenga compromiso social para ampliar la cobertura nacional de internet para la... No olvides el paraguas. Habrá lluvias intensas en Guerrero y Tabasco. Para la Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas se prevén chubascos. Rivera Maya golpeada por la violencia del narco y cobró del piso. La Rivera Maya, quizás el destino más importante de México en la actualidad, se ha visto afectada por la violencia derivada de las disputas por el narcomenudeo y el cobro de derecho de piso. Ahora, en información internacional, Nueva Zelanda exigirá que el 90% del país esté vacunado contra COVID-19 para terminar el encierro. La primera ministra Jacinda Ardern aseguró que, alcanzando el objetivo, se requerirá a las y los ciudadanos usen los nuevos certificados de vacunación para acudir a lugares como bares, restaurantes y gimnasios. UNICEF alerta incremento de secuestros de mujeres y niños en Haití. Según estimaciones de la UNICEF basadas en las fuentes oficiales, 71 mujeres y 30 niños fueron secuestrados en los primeros 8 meses del 2021. India logra administrar 1,000 millones de dosis contra COVID-19 en el país. Aunque alrededor de 3/4 partes de los adultos del país ya cuentan con al menos una dosis, cientos de millones de indios menores de 18 años aún no han sido vacunados. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por mantenerse a la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno. Les saluda de este lado del micrófono Marco J. Gallardo, quien en compañía de mis compañeras Verónica Fonseca y Nancy Ángel estaremos llevando la información más relevante que ha sucedido a lo largo de estas 24 horas. Y también agradezco a quien se encuentra en los controles operativos de este espacio, me refiero al ingeniero Gabriel Barba y a mi compañera en la producción, Yomira Gómez. Pero también me gustaría agradecer a quien dirige toda esta familia que somos Radio Universidad de Guadalajara, me refiero a la maestra Gabriela Ruiz. De igual forma, les recordamos que este espacio es suyo y para ello usted puede hacer uso de nuestros micrófonos a través de nuestras líneas telefónicas, que son el 474-403-1413, se lo repito, 474-403-1413, o bien al 807-01-2119. O también tenemos nuestra línea de WhatsApp, que es 4741-347609. Se lo vuelvo a repetir, 4741-347609. A través de este número de contacto, usted nos puede estar mandando mensajes o mensajes de voz también para estarlos pasando a lo largo de nuestro programa. Y hoy, como lo mencionábamos, es viernes, y como cada viernes, bueno, como algunos viernes, cada 15 días tendremos el análisis de la doctora Edith Yesenia Peña, quien es especialista en temas de antropología. Y en nuestra entrevista, como ya lo hemos venido haciendo a lo largo de toda esta semana, estaremos platicando con Clara Martínez, quien es regidora por parte del Partido Revolucionario Institucional aquí en Lagos de Moreno y que conforma una de las fuerzas edilicias de nuestro cabildo. Con ella estaremos platicando a lo largo para platicar sobre su plan de trabajo, las acciones que se pretenden realizar y la postura por parte de su partido a lo que viene siendo el Lagos de Moreno. También les recordamos que usted puede estarse contactando con nosotros a través de nuestro Facebook, que es Radio UDG Lagos, y ahí puede encontrar esta emisión a través de Facebook Live. Y también recordarles que tenemos una cuenta de Twitter que es @ Radio UDG Lagos. Habría que mencionarles también que tendremos más tarde un enlace a las 12:30 en lo que será la inauguración de la biblioteca en San Juan de los Lagos, la biblioteca Dr. José Trinidad Padilla López, que está ubicada en la sede de San Juan de los Lagos, en esto que es Lagos de en esto que es parte del Culagos. Y bueno, dejando esto en claro, nos vamos directamente a la información.
Local.
Y entrando en información local, iluminarán parroquia para conmemorar Día Mundial contra la Polio. El Club Rotario de Lagos de Moreno realizará un evento en conmemoración del Día Mundial contra la Poliomielitis con venta de obras de arte y la iluminación de la parroquia. Vamos con la información.
En conmemoración del Día Mundial contra la Poliomielitis, el Club Rotario de Lagos de Moreno realizará este próximo domingo 24 de octubre diversas actividades, entre las cuales se encuentran la venta de obras de arte y la iluminación de la parroquia. Así lo explicó su miembro, la doctora María del Socorro Pérez.
Este 24 de octubre es el Día Internacional contra la Poliomielitis y todo el mundo ilumina un edificio. Entonces nosotros vamos a iluminar la parroquia aquí en el centro, vamos a estar en el jardín principal y vamos a tener venta de obras de arte para que pasen, ya sea vamos a tener libros, vamos a tener cuadros de artistas laguenses y vamos a tener unos discos de música inédita laguense.
En tanto a cuáles son las implicaciones de dicha enfermedad, la doctora detalla.
Es una enfermedad que afecta todos los músculos. Si no se vacuna el pacientito desde pequeñito, se empiezan a afectar, entra un virus y empieza a afectar los músculos y todas las fibras nerviosas y empiezan a perder la movilidad, ya sea de una pierna o de las dos. Esa es una enfermedad que se llama poliomielitis.
Asimismo, María del Socorro explicó que lo recaudado tras la venta de las obras se donará a la compra de vacunas, ya que recordó que estas son adquiridas por el Club Rotario.
Todo lo que se recabe de la venta de las obras de arte va a ser para hacer el depósito para la polio, para las vacunas. Sí, porque el Club Rotario es el que paga las vacunas a nivel mundial.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Señal cultural.
Y en información de carácter cultural, Casa Museo Carlos Terrés presenta actividades didácticas en sus noches de museo. El recinto ofrecerá un avistamiento de estrellas y una propuesta que mezcla lo auditivo con la plástica. Vamos con la información.
Buscando innovar en el panorama artístico de Lagos de Moreno, la Casa Museo Carlos Terrés ofrece dos nuevas propuestas didácticas con las cuales el público podrá involucrarse en más de un sentido. Habla Yagui Terrés, director del inmueble.
Nosotros tenemos en el Museo Casa Carlos Terrés un apartado dirigido a la sociedad, aparte pues de mostrar las obras que se encuentran dentro del museo. Entonces, ese apartado se titula Noches de Museo. Y en este apartado, pues nosotros abrimos el espacio del museo para diversas actividades culturales. Tenemos el viernes 22, audio recorrido. Esto será en el Jardín Escultórico a las 8 p.m. Y el viernes 29 tenemos un evento titulado Observando las Estrellas por el ingeniero Adrián Jaramillo. Esto a las 7:30 p.m. en el Jardín Escultórico.
Al respecto de la primera actividad, el entrevistado detalla cómo se vive una experiencia plástica que conjuga lo auditivo.
En este audio recorrido, el maestro Carlos Terrés grabó su voz y pues toda la descripción de la obra. Entonces, en este audio recorrido, el viernes 22, van a poder escuchar la voz del maestro Carlos Terrés y van a poder observar las piezas escultóricas que en esta ocasión narran tema de arte sacro.
Asimismo, Yagui Terrés explica que para cerrar el mes de octubre, el MUCTE ofrecerá un avistamiento de estrellas.
El ingeniero Adrián Jaramillo nos presenta una serie de información sobre las estrellas y posteriormente, después de esa presentación que él nos da, salimos al jardín escultórico y podemos observar todo eso que él nos narró a través de un telescopio.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo. Y en más información, realizan el primer foro de industrias creativas y turismo cultural, esto como parte de las actividades del 18º Festival Cultural Otoño en Lagos.
Como parte de las actividades del 18º Festival Cultural de Otoño en Lagos, se realiza el primer foro de industrias creativas y turismo cultural, con la conferencia magistral La extinción universitaria en la generación de productos turísticos culturales, impartida por el maestro Igor Lozada Rivera Melón, quien funge como coordinador general de extensión y difusión cultural de la Vicerrectoría Ejecutiva del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. El maestro Igor detalla la importancia del turismo cultural.
¿Por qué es importante el turismo cultural? El turismo cultural primero genera economía al lugar donde se desarrolla el turismo cultural. Nosotros podemos pensar cuando decimos turismo cultural o en productos del turismo cultural, la imagen más potente o la más certera que tenemos es cuando pensamos en Times Square. Y entonces ahí hay una oferta desmedida y brutal respecto a eso. Pero ¿qué tanto eso es turismo cultural y qué tanto es entretenimiento? Que el entretenimiento no necesariamente tiene que ver con expresiones culturales. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de este estado, pues eventualmente es la Feria Internacional del Libro.
Igor Lozada comenta que un ejemplo de turismo cultural en Jalisco es la Feria Internacional del Libro, ya que esta genera una derrama económica muy importante para el estado.
Alrededor de la FIL, les voy a dar un dato, que este dato realmente tiene un par de años, porque la pandemia prácticamente nos ha transformado a todos, pero todavía en el 19 tuvimos cerca de 300 millones de dólares de derrama económica. ¿Eso qué significa? Estamos hablando de un macro, un proyecto muy grande como sería pensar en Times Square. ¿Cómo es que 300 millones de dólares? Bueno, pues todos habremos ido a la Feria del Libro y de repente, bueno, hasta los taxistas se saben el programa cultural o el programa programa académico o tienen sus propias preferencias. Tenemos visitantes que vienen de todos lados del mundo y eso genera movimiento en taxis, la gastronomía se empieza a desarrollar. Entonces, todo lo que hay alrededor de un tejido social, que es como culturalmente nos relacionamos, se empieza a activar. A eso se refiere con la derrama económica.
El maestro señala que de igual manera el turismo cultural genera infraestructura urbana.
El turismo cultural genera infraestructura urbana. ¿Esto qué quiere decir? Pues si estamos recibiendo más gente, entonces podemos ir a cómo se ha ido desarrollando la ciudad. Porque Times Square no se hizo de la noche a la mañana. Tuvo que empezar a sucederse de manera paulatina y empezar a crecer. ¿Qué es lo que ha pasado en la ciudad?
Por último, agregó que cada proyecto que genere turismo cultural inicia desde lo más pequeño hasta convertirse en algo muy grande e importante para el lugar. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y en más información de carácter cultural, Dirección de Cultura inicia actividades de festival del festival Un Homenaje a Nuestros Ilustres Ciudadanos con presentaciones, exposiciones y música. La Dirección de Cultura de San Juan de los Lagos reconocerá a los ilustres sanjuanenses. Vamos con la información de mi compañera Nancy Ángel.
Con el objetivo de conjuntar las distintas actividades culturales que se realizan en el municipio sanjuanense durante el mes de octubre, surge un homenaje a nuestros ilustres ciudadanos, festival que conjunta homenajes a destacados artistas y personalidades del municipio de San Juan de los Lagos. Así lo define Antonio Aarón Contreras Gallardo, director de Cultura del municipio, quien menciona parte del programa cultural, el cual inició este 20 de octubre con la exposición fotográfica en galería de dos artistas.
Las actividades comenzaron el día de ayer, precisamente con un homenaje a los señores Ornelas, Jorge y René, dos personas que hace un año fallecieron y artistas de esta ciudad.
Consecutivamente a esto, iniciaron las actividades en las que este sábado se tiene el homenaje al profesor Alfonso de la Cruz, con la presentación de un ballet en la plaza principal. El director de Cultura define que las actividades constarán entre charlas, presentaciones de ballet, música, exposiciones en recintos como la Casa de la Cultura, instalaciones de la Presidencia, oficinas de correos, así como el Festival del Día de Muertos que iniciará el miércoles 27 al martes 2 de noviembre, con visitas guiadas referentes al Día de Muertos. Además, el titular de Cultura expresa que todas las actividades van dirigidas a un público en general, ya que tienen como objetivo el fomento de la cultura del municipio, por lo que se espera la visita de ciudadanía y personas extranjeras.
Si alguna persona nos habla y nos dice, oye, yo quiero ver el mariachi, me gustaría que me reserves una silla, aquí en Casa de la Cultura se le va a reservar dicha silla. Si ustedes hablan para alguna de las atracciones que va a haber en el centro, como lo que es la rondalla, también se les aparta el lugar para poder cumplir precisamente con esos protocolos, pero que aunque se vea disminuido, vamos a tener la transmisión a través de la página de la Casa de la Cultura María Izquierda en Facebook, la página de la Alcaldía Municipal, precisamente la Presidencia Municipal de San Juan de los Lagos, tendrá esta transmisión.
Define, este festival también se transmitirá en línea y de forma presencial. Menciona que los protocolos a seguir para evitar posibles contagios de COVID-19 serán los ya indicados, como el uso correcto de cubrebocas, sana distancia y uso de gel antibacterial. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y en más actividades también culturales y festivales que se están haciendo a lo largo de nuestra región, el festival en Encarnación de Díaz presenta el programa del primer festival de las ánimas, de fiestas hasta con los muertos. Diversas actividades se estarán realizando del 29 de octubre al 2 de noviembre en el municipio de Encarnación de Díaz. Vamos con la información de mi compañera Verónica Fonseca.
Mediante rueda de prensa, el Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz presenta el programa del primer Festival de las Ánimas, de fiesta hasta con los muertos, eventos que se estarán realizando del 39 de octubre al 2 de noviembre. El presidente municipal, Gilberto Antonio Palomar González detalla que este primer festival se ha pensado principalmente por reactivar la economía del municipio, además de presentar la cultura que se tiene en Encarnación de Díaz, ya que el Panteón de la Misericordia es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Encarnación de Díaz se ha destacado por su Día de Muertos, por su panteón, que es Patrimonio de la Humanidad, reconocido por la UNESCO, Señor de la Misericordia. Tenemos uno de los museos de momias más importantes del país y parece que la región nadie se da cuenta de eso. O sí se da, pero no se le ha explotado. Y queremos que este sea el primer festival de las ánimas y que tenga ese enfoque, ¿no? esa promoción turística. Estamos viviendo, ¿no?, la crisis del COVID. Y estamos saliendo de una grave crisis económica. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Este festival que se organiza pues pretende incentivar la economía local y mejorar la imagen de nuestro municipio.
César Valdivia, director de Comunicación Social, detalla que este año, después de haber pasado por la situación de la pandemia, se decidió en realizar un festival de muertos para la gente de Encarnación de Díaz y de la región. Esto con el objetivo de apoyar a los comerciantes del municipio.
Este año, con el apoyo, por supuesto, del presidente municipal, confiando en este proyecto, decidimos que pues la gente de Encarnación de Díaz y de toda la región pues merece un festival de esta magnitud. Estamos también con la intención de poder pues traer nuevamente este proyecto económico a Encarnación de Díaz. El año pasado pues fue muy difícil para todos en la cuestión laboral y es a través de este festival, como les digo, que queremos pues que se reactive la economía, que se reactiven también los festivales aquí en la cabecera municipal, que podamos llegar a todos los lugares posibles.
Durante los días programados se estarán realizando presentaciones de escenas, música versátil, recorridos por el Panteón de la Misericordia, concurso de altares, monólogos, presentaciones de ballet folclórico, exposiciones fotográficas, concurso de canto y comerciantes locales estarán vendiendo sus productos en las calles de las afueras del Panteón Municipal. Aunque en el municipio se ha festejado el Día de Muertos por las principales calles del Panteón, nunca se había realizado un festival como este. César Valdivia comenta que habrá distintas actividades para que las familias encarnacionenses puedan disfrutar de lo que más les guste.
Este es un festival diferente, es un festival que traemos pues toda la intención que la familia lo disfrute. Va a haber diferentes zonas para que pues los diferentes grupos de familia puedan acudir. Habrá áreas infantiles, habrá pues una zona de terrazas musicales, habrá juegos mecánicos, en fin, queremos que todo esto llegue para todas las familias y que todos los integrantes de las familias pues lo puedan descubrir.
Por último, agregaron que esperan que sea el mejor festival del Día de Muertos de la región y que principalmente se cumpla la reactivación económica del municipio. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Precisando en este tema, este festival se estará realizando del 29 de octubre al 2 de noviembre. Así será como se iniciarán con estas actividades a lo largo para conmemorar el Día de Muertos en todo nuestro distrito, más en específico en la región, porque también existen ya festivales en San Juan de los Lagos, pero en este en específico será del 29 al 2 de noviembre en Encarnación de Díaz. Y nos vamos a nuestro primer corte y regresamos ya con la regidora Clara Martínez, con quienes estaremos platicando al respecto de sus planes y sus actividades de trabajo a lo largo de la administración 2021-2024.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Entrevista.
Y ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y les recordamos, les seguimos recordando nuestras líneas de contacto, que son nuestros teléfonos en cabina, que es el 474-403-1413 o bien el 800-701-2119. Y ya tenemos aquí en cabina también a la regidora Clara Martínez, quien es regidora en el Cabildo de Lagos de Moreno por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, Clara?
Hola, buenos días. Muy bien, Marco. Muchas gracias por la invitación.
No, pues gracias a ti por asistir y por decidir estar aquí con nosotros. Y bueno, Clara, entrando allá al tema, esta regiduría que gana el Partido Revolucionario Institucional y que de pronto pues se encuentran ya como una de las fuerzas del Cabildo de Lagos de Moreno, un cabildo que mencionaba en su momento el presidente municipal, tal vez el más numeroso en el sentido de fuerzas políticas. Y nos gustaría que nos comentaras pues al respecto, para nuestra audiencia, de cómo será el plan de trabajo de Clara Martínez y en sí también de la fracción edilicia del Revolucionario Institucional.
Marco, decirte que tenemos un gran compromiso, primero con toda la gente que nos dio la confianza, ¿no? Y segundo, pues con nuestro partido que nos está dando esta gran encomienda y que sin duda tenemos mucho trabajo que hacer y que convencer a la gente con trabajo. Sabemos que como todos los partidos traemos arrocitos negros en nuestro partido y que bueno, todo eso no nos abona favorablemente. Sin embargo, decirte que traemos todo el compromiso de tener una buena representatividad dentro del cabildo y como dice nuestra fracción, no es es oposición, pero oposición responsable, Marco, no en el tema de estar siempre negativos y siempre diciendo que no a todo. Yo creo que sería una gran irresponsabilidad, ¿no? Desde ahí tenemos que trabajar en el tema de ya se acabaron las campañas políticas, ahora traemos la camiseta bien puesta de Lagos de Moreno, lo que Lagos de Moreno quiere, lo que a Lagos de Moreno le duele, y trabajar por nuestra gente de Lagos de Moreno.
Okay, y en este sentido, pues trabajando, ya nos hemos percatado, ya se nombraron las comisiones y en su caso, regidora, usted estará presidiendo la comisión edilicia, este órgano colegiado de igualdad de género, un órgano, bueno, una comisión que es muy importante porque hay que recordar, Lagos de Moreno cuenta con dos alertas de género, es una de las comisiones más importantes también por el recurso que llega. De pronto, hay que recordar también la Secretaría de Igualdad Sustantiva constantemente está mandando programas y entonces nos gustaría que nos comentara al respecto de cuál es el plan de trabajo para esta comisión en específico, que incluye, hay que recordar, la de igualdad de género, de ahí dependen, por así decirlo, importantes direcciones como lo es mujer, como lo es como SIDA, tanto de prevención, pero también de a veces de acción.
Claro. Decirte que es un área de oportunidad muy extensa, muy, muy grande, y bueno, antes de entrar al aire decíamos, pues son muy pocas comisiones, ¿no? Cuando tienes toda la responsabilidad de trabajar en un área, es una que sea, es mucho compromiso y mucha responsabilidad. Sin duda que el tema de las mujeres, el tema de la igualdad, el tema de la equidad, el tema de estar viendo por todas las necesidades que tenemos, es un tema muy responsable. Yo en estos días pasé por una situación muy difícil que nunca pensé que me fuera a tocar a mí. Y viendo precisamente este tipo de temas, volteamos a ver y dices, ¿cuántas mujeres se han quedado en la situación que yo estoy? ¿Cuántas mujeres estamos luchando para sacar a nuestras familias adelante? ¿Cuántas mujeres estamos trabajando por esa igualdad en un empleo? ¿Cuántas mujeres, madres de familia, buscamos la seguridad para nuestras hijas que van a escuela, que van a trabajo, que dejamos en casa solitas? Buscamos precisamente esos temas tan sentidos y que, bueno, yo llego a esta comisión de igualdad de género precisamente para trabajar esos temas, Marco. Sin duda que tenemos mucho trabajo que hacer, mucho. Trabajando o platicando con esta chica que también se va incorporando a Sé Mujer, la licenciada Mónica, que lleva apenas 15 días también en la instancia, uh-huh. Y veíamos los temas de los programas que ya se están manejando, pero también de todo lo que nos hace falta. Hemos caminado y hemos dado un gran paso. Decirte que a mí me da gusto que esté trabajando el tema del fortalecimiento de la unidad especial policial para la atención integral a mujeres violentadas. O sea, cosa que no había policías especializados que atendieran estos casos, y que no es lo mismo que los policías atiendan a un reporte de algún robo, de algún delito menor o algo, ¿no? A un tema de mujeres, porque desde ahí el elemento tiene que estar con esa sensibilidad con los temas de mujeres. Y a mí me da gusto que esté trabajando esta unidad, pero también tenemos que ir más allá. O sea, hay casos donde las mujeres sí son violentadas y se les da este proceso de seguimiento legal, jurídico, pero ¿qué pasa cuando una mujer a mitad de la noche es violentada y no tiene a dónde irse y que tiene que aguantar en su espacio donde la están violentando? Porque no tiene otro lugar de protección, no tiene un lugar donde se resguarde mientras sigue su proceso, mientras caminan estos temas. Y bueno, ahí es donde tenemos que caminar de la mano, y por eso te digo, seremos una fracción muy responsable, porque seguro estoy que siendo responsable y aportando al desarrollo de Lagos de Moreno es como podremos ganar más. Uh-huh. De la mano con el presidente municipal y con todo el cabildo.
Regidora, en este sentido, el tema de mujeres es un tema bastante sensible. Ya lo recordábamos por el hecho de que Lagos de Moreno cuenta con dos alertas de género. No hay que ocultar, no lo podemos ocultar. Claro. Por más que queramos a veces ver hacia otro lado, sabemos, tenemos casos de feminicidios, sí, muy importantes que han sucedido aquí en nuestro municipio, y ya ni de hablar de la región. Pero en el sentido más del municipio, los programas, se han hecho muchos programas en conjunto con Seguridad Pública. Uno de ellos fue, de los últimos que pasó, Pulsos de Vida. ¿Cómo se está dando este trabajo y la entrega en sí de la comisión? ¿Y cómo es que se le entrega a usted la comisión para darle a conocer todos estos aspectos? Porque hay que recordar, esta comisión también pertenece al PRI.
Sí, claro.
A la regidora del PRI, a la exregidora, en este sentido ya, Yolanda Ruiz Ambriz.
Así es.
Entonces, nos gustaría que nos comentara respecto a estos programas que a lo mejor se quedaron en el tintero y que apenas alcanzaron a pasar de la pasada administración.
Tengo que reconocer el gran trabajo de la licenciada Yolanda, que a mí me consta que cuando había alguna queja, había ese acompañamiento hasta fiscalía, precisamente a levantar quejas, acompañar a las mujeres. Bueno, es un trabajo que seguiremos haciendo. Me dejan una comisión fortalecida, pero sí con muchas necesidades que tendremos que ir fortaleciendo a lo largo de estos 3 años. Te reitero, esta unidad especializada, donde sí se requiere darle algunos detalles, apretar algunas tuerquitas que a lo mejor andan por ahí sueltas, pero seguir trabajando en este sentido. Por ahí me comentaba la licenciada Mónica que están a punto de entregar unos geolocalizadores. Uh-huh. Para mujeres. Se encuentran en este momento 90 casos, aproximadamente 90 casos de denuncia contra violencia en este centro de atención a la mujer, y que de esos 90 casos es probable que 50 mujeres de estas, de las que están mayormente en riesgo, van a tener un geolocalizador de este tipo, donde ellas tengan la certeza y la seguridad que les coloquen este geolocalizador, y en el momento de que se sientan más vulnerables, ellas puedan, con el simple hecho de tocar un botón, puedan tener toda la atención y el apoyo de esta unidad de atención pues a víctimas, ¿no? Esta unidad policial. Y que bueno, eso sin duda es un gran paso, porque tener programa donde les brinde esa seguridad, sobre todo a estas mujeres, sabemos que no son las únicas. Uh-huh. Hay más, hay muchísimos casos, y que a lo mejor hay muchas que no se animan a denunciar. Y precisamente en ese tema tenemos que ir con la cultura y con la concientización y el acercamiento con nuestras mujeres, para que tengan esa fortaleza de acercarse a estas instancias.
En este sentido, y bueno, sabemos, hay muchos temas para platicar, pero en este sentido muy en específico, ¿sabe, ya le comunicaron quién es el que estará dando el seguimiento, si es C-Mujer o es Seguridad Pública, a estas mujeres que tengan el geolocalizador?
Será un trabajo conjunto. No pueden trabajar dispersamente, uh-huh, porque obviamente es una coordinación muy, muy estrecha la que se tiene que llevar. La unidad está allá dentro de lo que es la corporación policíaca. Al inicio estuvo en C-Mujer, pero ahora se integra ya a lo que es la corporación. Y bueno, son dos unidades que tienen que estar trabajando de la mano constantemente y sí será un trabajo muy, muy coordinado. No podemos decir es responsabilidad de Seguridad Pública o es responsabilidad de C-Mujer. Es un trabajo muy, muy coordinado y yo creo que ahí sí las dos partes tendrán que involucrarse.
Ok, regidora, en ese sentido también, los planes a futuro con esta comisión, porque, bueno, ¿cuáles son los planes a futuro? ¿Qué es lo que se plantea trabajar? A lo mejor adquirir algunas adquisiciones futuras que ya se vean desde el momento del día de hoy.
Marco, yo sí quisiera decirte que me gustaría hacer un plan de trabajo muy responsable, donde cada una y cada uno de los miembros de esta comisión podamos aportar. Que no sea solamente, porque la presidenta de la comisión lo está proponiendo, no. Es un cuerpo colegial o una comisión colegiada donde todos los regidores que estamos integrando esta comisión tenemos voz y voto y tendremos que aportar en este tema. Me llama la atención que, bueno, hay otras comisiones que están pues muy saturadas y esta comisión solo somos 5 integrantes, pero bueno, 5 integrantes que no me cabe duda que estaremos bien firmes y bien puestos en este tema. Decirte que en el plan de trabajo sí me gustaría aterrizarlo más adelante, sí sentarnos. Hoy precisamente se estará instalando la comisión, pero es nada más instalación de comisión. Uh-huh. En esta instalación yo estaré sugiriendo que hagamos una mesa de trabajo en 2-3 semanas donde todos aportemos nuestros proyectos, veamos los programas que ya están y programas que a lo mejor se cierran ya en cuanto al tema fiscal, en cuanto al tema de recursos, uh-huh, y si los podemos atraer nuevamente con recurso estatal y federal, poder retomarlos y si no, buscar la forma de traer más. O sea, no porque se estén haciendo recortes presupuestales, tanto estatales como federales, quiere decir que nos tenemos que quedar sin este tipo de programas, ¿no? Si tenemos que estarle buscando, entonces nos estaremos sentando en próximos días en una mesa de trabajo donde, con toda la tranquilidad, si nos tendremos que llevar mediodía en este tema, uh-huh, pero hacer un buen plan de trabajo, lo estaremos haciendo.
Regidora, nos preguntan, por aquí nos acaban de hacer llegar una pregunta, muy en específico, ¿qué se haría para fomentar justamente la cultura de denuncia? Y otro punto, hay que recordar, son la Comisión de Igualdad de Género, eso implica también las otras, nos preguntan sobre la comunidad LGBT, ¿cómo se prevé pues tener este diálogo? Porque hay que recordar, fue muy sonado en Encarnación de Díaz, ya hay una comisión especializada en cuestiones de diversidad de género, entonces nos gustaría saber, bueno, primero, la cultura de denuncia y luego cómo se va a trabajar con la comunidad LGBT, que es muy importante para Lagos de Moreno.
Así es. En cuanto al tema de la cultura de denuncia, tenemos que abrir las puertas de las instancias, decirle a nuestra gente que está en las instancias, que tenga esa sensibilidad, capacitar a nuestra gente para que cuando llega una persona no se sienta pues peor de como va, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces es por eso que la gente no denuncia, dice, no, ya no regreso. Me sentí peor de cómo iba. Entonces, tenemos que buscar esos vínculos donde la gente que las está atendiendo tengan esa sensibilidad. Y decirte que no solamente hay mujeres violentadas, también hay hombres, ¿eh? Uh-huh. Entonces, estaremos trabajando en ese tema para y sobre todo también en el tema de campañas de información, que nuestros ciudadanos sepan cuáles son las causas de una denuncia, cómo puede generarse una denuncia y también muchas veces no detectamos que lo que estamos viviendo puede ser violencia y puede ser también denunciable. Entonces, a través de campañas, cómo detectar precisamente que estoy viviendo violencia, ¿no? En el tema de la comunidad LGBT, mira, en campaña nosotros traíamos el tema de poner una unidad de atención a personas de esta comunidad LGBT, pero sin embargo, hubo quienes nos decían no somos diferentes y no queremos una unidad. Queremos que nos integren. Entonces, de esa forma estaremos trabajando con ellos en una integración en este tema de esta comisión, donde estaremos también promoviendo programas, estando integrando gente de, de esta comunidad para que nos hagan llegar sus propuestas y de qué forma, que ellos nos digan de qué forma podemos integrarlos en este plan de trabajo donde estemos caminando la mano con ellos.
Sí, porque en este sentido nos comentaban, bueno, tuvimos llamada otra vez, tuvimos aquí en la mesa a la regidora Nancy Herrera, ya nos comentaba que uno de los, algo que le parecía pues un poco insensible era que la única acción que se tenía por parte del ayuntamiento hacia la comunidad LGBT era a través de Comucida, que podría llegar a ser inclusive discriminatorio. Entonces, ¿se podría haber otras instancias para que las personas de la comunidad LGBT puedan asistir y puedan sentirse atendidas?
Puede ser que haya otras instancias, y si no, reforzaremos mucho este tema de Comucida. Yo, en lo que tengo, pues, no he estado en esta administración pasada trabajando dentro de lo que es el gobierno, sin embargo, no estoy alejada de los temas, percibo cómo se desarrollan las instituciones y vemos que hay un Comucida, pues, como alejado de muchos temas. Entonces, ¿qué queremos? Que estos temas sean integrados y que vayan dentro del plan de trabajo y que le estemos dando ese seguimiento, ese fortalecimiento a estos temas tan importantes.
Ok, regidora, pasando a los temas, usted también integra parte de las comisiones de turismo, desarrollo social, desarrollo urbano y hacienda y presupuesto. Por así decirlo, son importantes. Hay que recordar, hacienda y presupuesto, pues se va a votar próximamente el presupuesto de egresos, también, pero también viene, por ejemplo, el de ingresos para votarse ya en diciembre, ya después de que lo mande el legislativo. ¿Cuál será la postura en estos temas muy en específicos, tanto el de presupuesto, pero también cómo se va a trabajar en las otras áreas? Porque turismo es un área que ha sido criticada por algunos, ha sido por otras personas, les han dicho que están bien. Entonces, queremos saber cómo se va a trabajar, cómo va a trabajar Clara Martínez en estas otras comisiones que integra.
Mira, en el tema de turismo, sin duda que se ocupa mucho fortalecimiento, pero sobre todo se ocupa que se trabaje en el tema de unidad con los prestadores de servicio. Ahí ellos son, pues ahora sí que el pilar importante. Sabemos que venimos saliendo de una pandemia, digo saliendo entre comillas, porque esto continúa, la pandemia continúa, que no hagamos a un lado de que ya podemos hacer eventos y digo hay sus restricciones, pero sí tenemos que también ver y revisar el plan de trabajo que trae la Dirección de Turismo, precisamente para ver cómo lo vamos a fortalecer y ver que se esté trabajando, sí cuidando las medidas, pero sí protegiendo también a nuestros prestadores de servicio, el estar promoviendo nuestra ciudad, el estar atrayendo más turismo, más inversión, muchas cosas que nuestros prestadores de servicio ocupan hoy por hoy. Dentro de las demás instancias, como es el tema de desarrollo social, que también estamos ahí como dentro de la comisión, bueno, algo muy importante que mencionábamos y te digo, dentro de la campaña recibíamos muchas quejas en el tema de los programas sociales, donde decían es que los programas no son aperturados a toda la gente. Hay programas que nada más se quedan en cierto círculo, hay programas que no nos damos cuenta hasta que ya se cerró. Entonces, tenemos que ser más informativos con nuestra gente del área rural, con nuestra gente de todas las colonias, donde sepan a qué programas pueden accesar y que puedan llegar a más personas, ¿no? Tenemos que ser muy, muy responsables y, bueno, estar trabajando muy de la mano con cada uno de los directores de estas áreas. En el tema de los presupuestos, pues sin duda que es un tema con mucha responsabilidad. Tenemos que ver precisamente cómo estaremos trabajando el siguiente año con los dineros, cómo viene el tema de la inflación, cómo estaremos viendo precisamente en qué rubros fortalecer y en qué rubros quedarnos igual y seguir avanzando, sí ver si se quiere disminuir, en qué rubros se va a disminuir y por qué no. O sea, estar muy, muy al pendiente de esos temas. Yo sí consideraría, bueno, se hacen los incrementos de acuerdo a la inflación que tenemos, pero sin duda que ahorita las familias estamos pasando por una situación económica muy, muy difícil y que difícilmente hay quienes pueden pagar sus impuestos y menos aún si se los incrementamos un poco más. Sí hay que revisar todos esos temas. Hay temas donde no podemos incrementar más lo que la ley te viene previsto. Y sí vemos algunos temas que en algunos presupuestos anteriores se han incrementado muchísimo. Permisos, por ejemplo, los permisos nos decían en el tema de los mercados. Es que yo antes pagaba, por decir, 300 pesos anuales. Ahorita me están cobrando 800, 900, hasta 1,200 por un permiso. Entonces, ver esos temas donde sabemos que le pega mucho al bolsillo de nuestros comerciantes y que, bueno, te reitero, no tenemos las condiciones. Sí, claro, seremos responsables en llevar unas finanzas sanas, pero también no pegándole al tema del bolsillo de nuestra gente, ¿no?
Okay, y bueno, ya casi para finalizar, regidora, también nos gustaría, usted es parte también de Desarrollo Urbano, esta importante comisión,
claro,
donde se está viendo constantemente las cuestiones del territorio de nuestro municipio.
Ah, sí.
Es un tema importante porque estamos viendo cada vez cómo se afecta tanto en cuestión ecológica, pero también en los servicios públicos. Hay que entender que el desarrollo urbano de la ciudad, y más en específico de Lagos de Moreno, que está en explotación, es fundamental. Entonces, nos gustaría saber su postura en este tema.
Mira, Marco, es un tema muy responsable, desarrollo rural, donde sí platicábamos en la comisión y decíamos, las reuniones que tengamos no pueden ser inclusive de una hora, tenemos que analizar muy bien qué estamos autorizando y cómo lo estamos haciendo. A mí me queda claro que ha habido administraciones que han autorizado fraccionamientos que no están regulares, fraccionamientos donde no les dotan de los servicios, donde no tienen agua, donde no tienen luz, y que dices, bueno, ¿cómo autorizaron esto? No hay seguridad en cuanto a las vialidades. Tenemos, sin duda, un INPLAN, un Instituto Municipal de Planeación que no estuvo trabajando estos 3 años, por ejemplo, donde el INPLAN te marca precisamente cómo darle ese seguimiento a la planeación de Lagos de Moreno, ¿no? Tenemos que tener una planeación, no tenemos por qué autorizar nada más por autorizar, tenemos que ver cómo vamos. En este momento está en consulta el plan de desarrollo urbano de Lagos de Moreno, por ahí veíamos que se está sobrepasando con los límites, por ejemplo, en cuanto entre Lagos y Unión de San Antonio se están tomando pues algunos metros o muchos metros de
sí,
más, ¿no?
Se
están kilómetros de más, están recorriendo bastante. Quedamos en la comisión que estaremos revisando este tema antes de su aprobación para ver por qué está así, ¿no? Nos decía el presidente de la comisión que de parte del gobierno del estado así se los habían mandado, pero entonces, ¿qué está pasando? El gobierno del estado tiene los límites más allá que lo que es. O sea, tenemos que revisar muchos temas. Del lado de San Juan de los Lagos nos estaban quitando lo que es la delegación de Miranda. Y bueno, yo creo que está muy bien establecido donde lo que pertenece a Lagos de Moreno y lo que pertenece a los otros municipios, como para estar en este plan de desarrollo urbano, estarnos pasando de los límites, ¿no? Yo creo y considero que es muy importante la participación de las asociaciones civiles, de las instituciones que están conformadas, de los colegios, para estar haciendo un contrapeso con lo que es las propuestas que tenemos como ayuntamiento, que también ellos tengan voz para estar trabajando en el mejor desarrollo de Lagos de Moreno. Yo no coincido en que se autoricen fraccionamientos que no tengan todo lo que tiene que estar dentro del código urbano, no dentro del plan de desarrollo urbano, que se cumpla con la normatividad tal cual debe ser.
Pues bueno, regidora, le estaremos dando seguimiento a estos temas. Muchísimas gracias por venir. Y le mandan aquí, nos hicieron una llamada, mandan un abrazo de parte de la familia Martínez Ramos A usted, regidora, pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Sabe que los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara siempre están para usted. Y bueno, de colega a colega, muchas gracias por venir aquí. La estaremos viendo próximamente. Y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Gracias a ti, Marco. Sin lugar, que es un trabajo que tengo que ser muy responsable. Y sin duda que estaré dando a conocer a la ciudadanía a través de los diferentes medios lo que estamos haciendo. La ciudadanía tiene todo el derecho de saber cómo estamos trabajando a quienes ellos nos eligieron para estar ahí en este cabildo. Te agradezco, Marco, la oportunidad de estar aquí, y no será la primera, aquí nos estaremos viendo muchas veces.
Así es, así será, regidora. Pues bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Señal Opinión.
Y es momento de nuestra opinión, y para ello tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, quien es especialista en temas de antropología. Muy buenos días, doctora.
Muy buenos días, Marco, queridos y queridas radioescuchas. El tema a reflexionar el día de hoy es justo entre fieles difuntos y ánimas en pena, ya que vienen las festividades de Día de Muertos. ¿Y qué mejor que pensar en el origen de estas festividades, donde justo hay creencias que tienen continuidad desde épocas prehispánicas, por supuesto, e ideas traídas en el momento de la conquista por frailes evangelizadores, y las propias que se han ido generando a través del tiempo? Pues antes de la llegada de los españoles se celebraban diferentes rituales para las fiestas de los desencarnados, y estos habitualmente eran en el mes de agosto, y en otros casos era cada que había un cambio cíclico. Las del mes de agosto, que eran las que se festejaban en el centro de México, coincidían con el ciclo agrícola, con el ciclo del maíz y de todos los productos que se cosechaban en la milpa, en la tierra, y que servían justo de ofrenda para poder refrendar todos los pactos hechos con la naturaleza y las divinidades. Es con la Iglesia Católica que se empiezan a sobreponer algunos de los calendarios que traían estas creencias ideológico-religiosas, y particularmente es el día primero y segundo de noviembre, el Día de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, que se va estableciendo como conmemoración de los muertos o del Día de los Muertos. Y existen zonas indígenas, rurales, equiparables y, por supuesto, afrodescendientes, en la que dicha celebración inicia a finales de octubre, puede ser en los primeros días de noviembre, como comentamos, 1, 2, 3, o todo el mes de noviembre, como es el caso de los chontales de Tabasco. Los días de la celebración que más se conocen en el centro de México son el 28 de octubre, que es el día en memoria de las muertes violentas, el 30 y 31 de octubre, que son los limbitos que todavía no alcanzaron a ser bautizados, y el 1 de noviembre las almas chiquitas, el 2 de noviembre las almas grandes. Para los aztecas, lo que determinaba el lugar al que iba el alma después de la muerte no era el comportamiento que hayan tenido en vida, sino particularmente marcó la forma en que se moría y la ocupación que tenían en vida. Mientras que para el cristianismo y particularmente para los católicos se difundió la idea de que según la conducta observada en vida, pues era el lugar al que iban cuando uno moría, y pues se podía esperar el cielo, el infierno, el purgatorio o el invito. En la actualidad hay 41 grupos étnicos y étnicos que llevan a cabo las festividades de Día de Muertos, mismos que viven en más de 20 de los 32 estados de la República. Y entre ellos, pues los tzotziles nos hablan de que las almas se vuelven seres divinos, mensajeros de los dioses, y cuando se les ofrenda en sus tumbas, se les pide que intercedan por los vivos. En la actualidad, la festividad indígena de Día de Muertos fue proclamada en el año 2003 como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad y tiene su reconocimiento. Precisamente a través de ese tiempo se ha intensificado la idea de este patrimonio en todos los estados de la República y ha permitido que emerjan pues la simbolización del reconocimiento, del trabajo, de los muertos que nos dieron en vida y que ahora los vivos compartimos con ellos. ¿Y cómo se hace este compartir, querido Marco? Pues tú lo conoces bien, en las ofrendas, que pueden darse en las casas, en el panteón, en las iglesias, con cruces, etcétera. Son las ofrendas que alimentan a los muertos con productos de la milpa y bienes comprados con el trabajo de los vivos. Es lo que les gustaba a los muertos, pero también es el producto del sudor de los que seguimos vivos en esas ofrendas. Y donde quienes acostumbran poner altares, estos pueden ser de 7, de 3, de 13, de 2 o de un solo nivel, dependiendo la cultura del que se venga. Y hay altares de ánimas pequeñas, hay un vasito con agua y sal para las personas de muerte violenta, hay altares de ánimas grandes e incluso altares de ánimas solitarias, ¿no? Y que todas estas se unen en lo que hoy se considera una de las festividades más grandes y la gran alumbrada que se da con estas velas. Pueblos como Mixquic, pueblos en todo México donde se están celebrando estas festividades. Y bueno, entre lo que se pone de manjares en estas mesas se encuentran los tamales, una de las grandes ofrendas de rituales que siempre simboliza justo el alimento. Con un buen café de olla, querido Marco, un buen pan de muerto, calaveritas y altares por todos lados. ¿Pero para qué se alimenta a los muertos? Bueno, pues una ofrenda para los muertos es reciprocidad, es respeto, es amor, es memoria, e implica dar nuestro trabajo y fuerza y recibir su trabajo y fuerza. La forma más rápida en que los vivos le dan su trabajo a los muertos es por medio de la ofrenda. Comida, oración, música, vela, flores, inciensos e incluso anteriormente, pues eran cohetes. Esta fuerza, este trabajo y esta reciprocidad es la que consideramos da continuidad a nuestras vidas, a nuestras tradiciones y a nuestros ancestros. ¿Qué pasa, querido Marco, si no se cumple con la obligación de darles las ofrendas a estos ancestros? Pues se considera que las almas que no reciben alimentos se entristecen y lloran, se alejan y se pierden, pero dan a conocer a las fuerzas divinas, a los que están más allá, que ya no les dan de su trabajo, que ya no les dan de su comida. Y por lo tanto, se considera que puede haber sequía, que no rinde la siembra, que hay malos negocios, que se puede tener enfermedad, y el trabajo y lo ganado, pues rápidamente se puede perder. En una palabra, que se rompe la reciprocidad y la comunidad. Y es por eso que se siguen celebrando estas fiestas. Y hay mucho más. Hay mucho que ha ido a la literatura, al cine, donde podemos decir los mexicanos, y que tanto llama la atención al mundo decir estas calaveritas donde la muerte nos pela los dientes. ¡Asústame, panteón! El muerto al pozo y el vivo al gozo. Y vivimos, muertos y vivos, vivimos para trabajar y algún día esa tierra también nos comerá. Es parte de nuestras tradiciones, de nuestras memorias, en estos territorios de nuestro bello país, querido Marco. Y platícame tú, ¿cómo vas a festejar estas fiestas de Días de Muertos?
Pues estaremos aquí, doctora, parte también trabajando un poco.
Exacto. Y bueno, pues no nos queda nada más que seguirnos cuidando porque la pandemia no ha pasado y justo las celebraciones que nos permiten reunirnos, pues pueden ser, Marco, un vínculo de que nos podamos enfermar. Así que hay que reunirnos y festejar con las debidas medidas de sana distancia, ¿no?
Así será, doctora.
Pues nos escuchamos en 15 días, querido Marco.
Así será, doctora. Nos estaremos escuchando dentro de 15 días. Muchas gracias por acompañarnos.
Hasta pronto y buen fin de semana.
Buen fin de semana, doctora. Y agradecemos que se haya, que haya estado a lo largo de esta hora en la sintonía de 104.7 de FM y le reiteramos, le agradecemos a cada uno de los regidores que ha venido y reiteramos nuestra invitación a la fracción edilicia de Movimiento Ciudadano a que vengan aquí a este espacio para darnos a conocer sus planes de trabajo como fracción edilicia de Movimiento Ciudadano. Y les recordamos que a las 12:30 tendremos un enlace directo a la sede de San Juan de los Lagos para la inauguración de la biblioteca Dr. José Trinidad Padilla López. Muchas gracias y los dejamos con Culagos en Red.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.